Bienvenidos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos en ESPN Radio Fórmula. Es 18 de enero a través del 104.1 FM y el 1500 AM. Raúl Jiménez, mire, no sé si usted lo escucha, pero aplausos, porque Raúl Jiménez hace historia y se convierte en el jugador con más goles marcados en la Premier League con el Wolverhampton. Hoy perdían, hizo dos goles y acabó ganando su equipo. Y tiene reconocimientos de futbolistas, del medio, de los analistas, de los periodistas, de todo el mundo tiene reconocimientos.
Más goles con el Wolverhampton.
Jiménez, más en 61, sí, eso dijimos, ¿no?
No, es que dijiste más goles en la Premier League con el Wolverhampton.
Ese bueno, con el Wolverhampton, en la historia del Wolverhampton.
Exacto, eso sí,
es el hombre que más goles ha anotado, con 61 partidos disputados y 23 goles. Vamos a platicar de la fecha 2 que se puso en marcha ayer. Por la noche, el Cruz Azul es una facha y hoy hay un...
¿Y por no, qué ya, te ríes? Hoy alguien viene de luto, Eugenio, por Cruz Azul.
Eugenio, ¿por qué te ríes? ¿Qué pasó, Eugenio? ¿Cómo estás?
Buenas
Eugenio
tardes.
Díaz, qué gusto saludarte.
Hola, Angelito.
¿Estabas acostado o qué?
No, estaba acostado.
Era tu primer sábado de descanso en 3 años y...
Aquí estábamos, con mucho gusto.
Tu primer Benicio, sábado. No, qué bueno.
Aquí estamos.
Tú eres analista de fútbol y es
te
importante.
Veo serio.
Sí, sí. No.
Sí, o sea, a Dionisio ya lo conoces bien.
Sí, desde hace como unos 50 años, ¿no? Más o menos.
Sí, son los veteranos del canal, ustedes dos. Bueno, ¿qué les parece lo de Raúl Jiménez? Dionisio, ¿qué te parece?
Bueno, extraordinario, simplemente confirmando su momento, aprovechando sus oportunidades. Sobre todo porque ha sido un equipo que confió en él, le ha depositado toda la confianza y él ha respondido, siente cómodo. No es porque en los otros equipos él no haya correspondido, ¿no? Pero los otros equipos no lo apoyaron y no tuvieron toda la confianza como sí se la tiene este Wolverhampton. Y hoy Raúl Jiménez, bien lo establecías, no es la primera vez que un Gary Lineker, que después leeremos qué puso en su cuenta de Twitter, pero también hace 2-3 semanas había puesto algo muy favorable para el jugador mexicano.
¿Quieres que veamos lo que publicaron?
A ver, de una vez,
para el auditorio que nos sigue a través de la radio, le vamos a leer lo que dijeron algunos, entre ellos fue...
Mira, dale.
A ver, la selección nacional.
Dice, Luis García dice, dale. Boris Johnson, ¿qué? Raúl Jiménez para primer ministro del Reino Unido, ¿no? Agajo, ¿no? Después, Gary Lineker, great comeback from Wolves, 2-0, down at halftime, now leading 3-2, bueno, 3-2, more goals for the super Jiménez. Gran regreso de los Wolves, iban 2-0 abajo al medio tiempo, dieron la vuelta 2-3, dos goles más del gran Raúl Jiménez. Mi selección, sí señor, con su doblete. El Southampton, Raúl Jiménez se convirtió en el máximo goleador de los Wolves en la historia de la Premier League. Su equipo ganó 2-3.
¿Ya leíste el de Luis García?
Sí, también.
Está bueno,
dije,
¿no?
Carajo.
Boris Johnson. Sí. ¿Qué?
Bien actuado.
Que por cierto, se casó, ¿no?
¿Quién?
Ah, sí.
¿Quién se casa en esta época?
El hijo del príncipe Carlos y
ya nadie se
bueno,
casa.
Renunció a la monarquía, a la corona.
Renunció a la monarquía y a la corona porque su mujer, la que es ya su mujer...
No es del abolengo y la
no alcurnia. No es como yo, que ya sabes que la
cigüeña lo tiró Toraño, a Buenzona. García Toraño, Rosas. Rosas.
Priego.
Marqués de Pedregal. No es marqués, digamos.
No, es marqués. está Raúl Jiménez para jugar donde quiera, ¿no?
Casi.
No sé si donde
¿Por qué no?
Casi.
¿Por qué no?
Casi, está 5 minutos.
¿No está en la Premier League? ¿En la Premier League qué?
Mira, la Premier League para mí...
¿Quitando el City?
Sí, el Kun Agüero, Gabriel Jesús, son jugadores, creo yo, todavía de otro nivel.
Sí.
Y de otro estilo.
Claro, pero dime si no podría jugar en el Chelsea.
Sí.
Yo vi un rato al Chelsea.
Es más que Abraham, que Abraham es un gran centro delantero, un jovencito.
¿En el Arsenal?
Probablemente sea más que la Lacazette en este instante, no lo sé. Que Aubameyang había que ver, me parece que también sería diferente, es otro estilo de jugador.
El Atlético
pero
de Madrid lo quisiera
como
ahorita,
9, me parece que hoy es más que Morata, sí, de acuerdo.
Hoy es mucho más que Morata,
sí.
Estuvo en el Atlético de Madrid y no funcionó, pero bueno. A ver, participa a través de @ESPNRF, si es usted tan amable, porque la pregunta es ¿qué delantero le gustaría ver en Tokio 2020? Juegos Olímpicos, año olímpico. Y ponemos al Chicharito, que no tarda en hacerse oficial lo de Los Ángeles Galaxy, Raúl Jiménez, Lozano y Vela. Elige entre estos cuatro. Si usted solamente puede llevar un delantero, ¿cuál sería? Bueno, le recordamos la encuesta. ¿Qué delantero le gustaría a usted ver en Tokio 2020? El Chicharito, 5% apenas. Jiménez arrasando con el 55%, Lozano, me llama la atención que Lozano esté tan bajo, con el 9%, y Carlos Vela con el 31%. ¿Tú, Dionisio, con cuál?
Yo, si tiene, si él levanta la mano y dice, yo ya estoy puesto, y no que de pronto hay que venir a hablar.
Para el que ya vamos con Cruz.
Me quedo con Carlos Vela.
Vela, ¿tú?
Me gustaría Vela, pero va a estar jugando la Major League, no creo que vaya.
Pero ayer,
bueno, a mí me gustaría,
sería bonito estar.
A mí me gustaría Jiménez. Cruz Azul, 2 partidos, 2 derrotas. Perdió contra el Atlas en el Azteca la semana anterior. Y ayer visitó a San Luis y perdió 2-1. ¿Qué le pasa al Cruz Azul, Eugenio? ¿Por qué no puede jugar bien el Cruz Azul y por qué no saca puntos?
Yo siempre he sido de la idea que los directivos también juegan, que es un tema que para algunas personas puede resultar polémico. Y los directivos donde más juegan es en la construcción de un plantel, en el convencimiento del jugador, en el ambiente, que sea todo propicio para que no haya pretextos. Uh-huh. Y este equipo creo que tiene muchos lados para tener pretextos y no ganar. Más allá de un funcionamiento, más allá de que si un partido no te salen las cosas, viene medio mal parido este proyecto, como otros que ha tenido Cruz Azul. Y el jugador no es tonto, el jugador es acomodaticio, el jugador mientras cobre cada quincena, sinceramente, en términos generales, no siempre se comprometen, tienen la lectura de lo que es la institución en la que trabajan. Hay muchos problemas, algunos no se sentirán cómodos, otros no le creen a los directivos, faltan refuerzos. Al entrenador creo yo que no le creen, ese es mi punto de vista.
Y otras que puedan que subestimar no la figura del entrenador, ¿no? Decir, ¿y este quién es?
No.
El jugador de Cruz Azul se hace más malo en Cruz Azul. Si es bueno, se hace malo.
El jugador en Cruz Azul...
Se han metido conmigo y me han dicho de todo, pero bueno, yo es lo que pienso y
te acomodas.
Y es la realidad.
El jugador de
bien,
Cruz Azul, bien,
te acomodas.
Ganas, qué bien, pierdes, qué bien.
Pero desde hace cuánto tiempo también estamos... Uh-huh. No, y me refiero en la época que hasta estuvo el Tato Noriega y estuvo Paco Gabriel poquito después, se decían cuando empezó a dejar de ganar títulos, el jugador de Cruz Azul es el jugador más aburguesado en el fútbol mexicano. Por eso que ya mencioné a Eugenio, sobre todo, porque lo tratan bien, porque le pagan
ahora,
a tiempo.
Se siente cómodo en eso, Dionisio, pero sí, no se siente cómodo en el equipo. Es lo que yo decía, se siente cómodo porque pues, sabe que va a recibir su sueldo, de repente no se inquieta mucho porque no van a cambiar al técnico, aguantan mucho los procesos, No hay tanta llamada de atención, tienen más presión por la prensa, por lo que se dice de ellos, pero al final de cuentas como que parece que les da igual. Pero yo creo que ya no te da comodidad saber que estás en el Cruz Azul. Ya no te sientes a gusto.
Bueno, porque hay presión.
Prefieres estar en Monterrey.
Porque hablan mal de ti.
No, porque todo es malo.
El tiempo están criticando.
Claro.
Pero sí, bueno, sí, no, estoy de acuerdo contigo. Agradable. Pero para eso entonces, tú cambia la historia.
¿Cómo? A ver,
bueno,
¿y cómo la van a cambiar?
Lógico, se dice muy fácil. Después hacer lo que no nos compete a nosotros, sino les compete a ellos, junto con su directiva y su cuerpo técnico, cuando tú dices, hablan mal, pues provoca que hablen bien de ti. Uh-huh. ¿Y cómo vas a provocar que hablen bien de ti? Supongamos, teniendo buenos partidos, metiéndote a la liguilla en todos los torneos, alguna vez ganarás un título, a lo mejor otras veces no los ganarás, pero si tú eres constante de estar ahí, por ejemplo, Monterrey, la mayoría de los últimos torneos, los últimos 10 torneos, intentó meterse a la liguilla.
Pero Cruz Azul metía a la liguilla.
No fue campeón. Pero
jugaba finales.
Pero Cruz Azul hubo un momento que no se metió a la liguilla. ¿En cuánto? ¿6, 7 torneos?
Como 4, sí.
No. Fueron 6 o 7 torneos. Fue hasta el octavo que lo terminó metiendo Gemes. A eso es lo que yo me refiero. Entonces provoca que hablen bien de ti. Y cuando viene el tema de que los últimos minutos... pues tampoco pierdan los partidos en los últimos minutos, porque ahí es donde surge el término de Cruz Azulear. Por ejemplo, hay otra maldita situación contra Cruz Azul. La mala fortuna, ¿a qué me refiero? ¿Cómo pierde el 2-1 contra el Atlas? ¿Cómo cae? En un balón que dispara a este muchacho García, si no mal recuerdo, le rebota en la cadera Buenas Pompas a Escobar. Va para un lado
Corona
y el balón pasa por otro.
Ya el 87,
ayer el segundo gol, el primer gol, ¿cómo cae?
También un rebote,
un desvío.
El jugador.
Entonces, también esa mala fortuna.
Capellini creo que es el que se voltea, ¿no?
Sí. Ha tenido Cruz Azul, de decir, hay goles. Y, a ver, el gol que pierden el título contra el América.
Pero es que siempre le pasa al Cruz Azul.
Bueno, pero a eso volvemos.
El desafortunado siempre.
Es una mala fortuna.
¿Por qué no le pasa a Luis?
Es una mala fortuna que tiene Cruz Azul también.
Vamos a escuchar a Robert Dante Siboldi. La presión para Robert Dante Siboldi, créame usted, que a pesar de que es la fecha 2, empieza ya. Y usted lo va a escuchar en sus parcas respuestas.
Con lo que han sido estos resultados, ¿se daría por ahí alguna trampa?
Pregúntaselo a la directiva, a mí no me lo preguntes. Yo estoy trabajando para ganar el domingo, así clarito. seguir trabajando con los que se van incorporando, con los que van recuperándose de lesiones, y seguir trabajando. Nos falta coordinar más en defensiva, coordinar más movimientos para atacar. Hoy regalamos el primer tiempo, el segundo tiempo mejoramos, hicimos variantes para buscar tener más llegada y tuvimos la posibilidad de empate. No pudimos ganarlo, no pudimos sacar el punto, pero bueno, San Luis hizo un buen trabajo y creo que ganó merecidamente. Sí, sin duda que puede ser. Hoy Santi entró muy bien, está en formación. Sin duda que con los refuerzos, cuando lleguen, vamos a ser más un equipo más potente.
El equipo que mostró la semana pasada en contra de Atlas, ¿qué experiencia se encuentra? ¿Qué mejoras se encuentran?
Bueno, que estamos más compactos, tenemos más de dónde poder jugar, de dónde poder sacar, de poder tener variantes, y esa es la diferencia.
Quiero decir, mira, dos situaciones en el tema Siboldi. La primera, cuando él dice, cuando el equipo esté completo, tenga refuerzos, por supuesto irá mejor. A ver, ha jugado ya Corona, Aguilar, Escobar, sí, Aldrete, sí, Cata Domínguez, sí, Elías Hernández, Piojo Alvarado, Jonathan Rodríguez, Vaca. A ver, esos jugadores no vienen trabajando con él desde
claro,
el año anterior.
Estoy entonces, de acuerdo.
Esa parte yo no le compro, que cuando los refuerzos... No, porque tú ya jugaste por lo menos con 9 jugadores que han sido titulares en estos 2 partidos, ¿no? Hasta con Orbelín Pineda en el primer partido que no fue. Y no es posible que el equipo no muestre mejoría.
A ver, ese plantel de Cruz Azul ayer...
De mejoría colectiva.
Es mejor que el de San Luis. Pero... Y ese plantel de Cruz Azul de la semana anterior, que había muchos jóvenes en la banca, es mejor que el de Atlas.
Pero no juega mejor.
Ese es el problema. El signo de mejoría colectivo no lo muestra. No. Entonces él no puede poner que si el plantel está limitado por ausencias o porque no han llegado refuerzos, porque por lo menos a esos jugadores que pones en la cancha tienes que hacernos ver que sí están trabajando y que sí están mostrando una mejoría. Yo veo un retroceso en relación al torneo anterior.
Ahora una cosa es tener nombres y otra cosa tener jugadores que pasen por un gran momento. Corona, mucha gente ya no lo quería en Cruz Azul inclusive, ¿no? Se dice que iba a salir. Bueno,
no lo quiere, ¿no?
Bueno. Paul Aguilar, Aguilar me parece un buen central, el paraguayo, pero ya tiene ¿cuántos años más de cuando destacaba con el América? Aldrete me parece un jugador que lo que dio, lo dio y se acabó. Domínguez, ¿es central o es lateral? ¿O es tan bueno que tendría que jugar en Italia? Y no lo estoy menospreciando, me parece un jugador muy interesante para una plantilla, pero empiezas a buscarle y empiezas a ver los malos momentos, empiezas a ver que no hay especialistas, jugadores que ya pasaron su mejor momento.
Pero ¿sabes qué, Eugenio? Tú me lo estás vendiendo como que todos, ¿saben qué? Ya están para el traste,
no
ya
para
están
el traste,
para ya están para que entonces no jueguen en Cruz Azul y vayan a la Liga de Ascenso.
Jugadores.
No. Bueno, a mí me parece...
No impusieron condiciones en un solo minuto en ese partido.
Bueno, pero a mí me parece que tú estás subestimando de más a muchos de esos jugadores.
No, para nada.
Y cuando la respuesta de Ángel es, a ver, ayer San Luis, que lo termina superando y ganando, y el otro día Atlas, que lo termina superando y ganando, ¿sí? No me puedes decir que hoy la defensa de San Luis o la defensa del Atlas tienen un jugador como Pablo Aguilar. O
estoy
mejor que Pablo Aguilar.
Pero Pablo Aguilar no está en un buen momento. Aldrete tampoco está en un buen momento. Tú dime qué jugador.
Sí, no, no está en su mejor momento.
Que digas, oye, este que bien
Escobar,
jugó.
No,
bueno, pero
Pablo
esa
Aguilar,
responsabilidad
no,
también, ¿de quién es? Es del técnico. Sí. Y tiene que asumir ahí Siboldi. Sí. A eso es lo que yo me refiero.
Sí, podrían jugar mejor también.
A eso, claro.
Porque el técnico está también para hacer que los jugadores mejoren su nivel, Eugenio.
Sí.
Y es que esto no es de porque el torneo arranque son 2 derrotas. Esto viene de pretemporada y esto viene del
esto
torneo
viene
anterior.
Ya, del anterior, claro.
Claro.
Por supuesto.
Ahora. Sí, dale.
¿Por qué? Yo se los quiero preguntar. ¿Por qué no juega con un centro delantero ayer, Cruz Azul? Pues está
no
Rodríguez.
¿No se lastimó?
Pero Santiago Jiménez.
Bueno, Santiago Jiménez.
En el caso de Santiago.
Santiago Jiménez es un jovencito, ¿no?
Está bien.
Bueno, pero entonces Santiago Jiménez no va a jugar nunca. Está si no está,
pero
si no está
digas,
el refuerzo y no está Caraglio.
No me digas al arranque del torneo, faltando 2 o 3 días, cuando ya sabíamos de la lesión de Caraglio, el tiempo que le iba a llevar, no me digas, bueno, nuestro centro delantero es Santiago Jiménez.
Claro.
Y él tendrá que demostrar. Y resulta que tu paciencia y tu confianza
en una fecha se la
tarda
comió.
45 minutos nada más.
No puede ser.
A eso es a lo que yo me refiero. Mejor no lo digas.
Hay que analizar.
Para que después no seas preso de tus palabras.
Jiménez tiene pocas oportunidades la semana anterior, porque aparte Cruz Azul se queda con un hombre menos.
Correcto.
Le generan poco.
Sí.
Entonces, Eugenio, yo entendería que si Caraglio no está y si tu refuerzo no ha llegado.
Jugó este chico uruguayo, ¿no?
Pues que Sí, jugó Cepelini, pero no.
Pero le falta ritmo para no por lo menos entender el esquema, ¿no?
Y no de nueve.
Y lo mismo también jugó este Luis Romo. Y tampoco se vio. ¿Por qué? Pues porque apenas están entrando en lo que pretende tal vez este Siboldi. Ahora, ojo, cuando le preguntaron sobre el tema de su posible permanencia o salida, decía, eso, pregúntenle a la directiva. Ayer saliendo del estadio, una reportera de San Luis, Paulina Benavente, le hizo la pregunta a Jaime Ordiales. Y entonces dijo, bueno, pues yo lo único que conozco, pues con que se puede mejorar las cosas es con trabajar. Y se le pregunta sobre el técnico. Dice, yo estoy seguro que él nos va a sacar de este momento que estamos atravesando. Lo que sí reconozco es que sí es un momento mucho más difícil del que yo pensaba. Pero supuestamente las palabras de Ordiales al final sobre el tema de Siboldi es... Él sigue siendo el técnico de Cruz Azul y aparentemente hasta ahorita está la confianza en que él saque este güey de la
banda. ¿Es decisión de él? ¿De Ordiales?
Bueno, es lo que
platicamos con Jaime Ordiales, que se peleó ahí con Dionisio Estrada al aire.
No, yo no me peleó, él se calentó y se ardió
y
no dije
porque
nada, ¿no?
La pregunta, y no era malintencionada de Dionisio, era, oye, ¿y vas a tomar tú las decisiones? Porque todos sabemos que los directores deportivos en Cruz Azul no las toman.
Correcto.
Y para variar, llegó tarde el director deportivo. Cuando no llega tarde los jugadores, llega tarde el entrenador. Y cuando no es el entrenador, llega tarde. Los que nunca se mueven.
De acuerdo.
Son tres.
Sí. Billy, Alfredo, ni se moverán, Víctor. Como dijo Don Teofilito.
Y como dijo Don Teofilito, ni se moverán. Bueno, está muy contento Dionisio con las Chivas.
No me digas, Dionisio.
Todo el día ordenado. Vamos a platicar con las Chivas después de la pausa.
La gente se sale.
Bueno, escuchábamos a Molina, jugador del Guadalajara.
Las vacas.
Qué bueno, qué bueno que nos pide
designar. Las vacas. No, bueno, la vaca loca.
Si sí, no entendí mucho lo de Molina, que te pueden echar en un restaurante.
A ti te gusta mucho la carne, ¿eh?
El tema era
el clembuterol.
Claro, claro, me gusta la carne. El tema era el clembuterol hace algunos años. Pero bueno, a ver, tenemos ya al León, señor productor, listísimo. Querido Lion, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Estás en Pachuca, varios temas. El primero, algo de Guzmán, que quieras ampliar. Ya se dijo durante toda la semana, pero escuchamos una reacción de Molina. ¿Qué se sabe?
Sí, Ángel, ¿cómo estás?
Abrazo.
Un abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. De hecho, el partido de las categorías sub-20 de Pachuca y Guadalajara concluyó hace aproximadamente una hora. Uh-huh. Y nos aproximamos a Ricardo Peláez aquí en el Estadio Hidalgo. Solamente habíamos dos medios de comunicación, uno de ellos ESPN. No quiso hablar en cámara, como decimos los reporteros a cuadro, pero únicamente se limitó a decir Ricardo Peláez que la mejor forma de ayudar a Víctor Guzmán es no diciendo nada, y que ha estado pendiente de la situación del jugador por mensaje, que ha estado en contacto con Víctor Guzmán vía telefónica, y únicamente a la espera de que el equipo jurídico que está encabezando la defensa de este futbolista pues tenga los resultados de la muestra B que el jugador ha pedido abrir para que se confirme el analítico adverso o bien se limpie su nombre y él pueda volver a jugar fútbol.
¿Cuánto momento, sería, cuánto sería eso es, de tiempo, Lion? O sea,
Ángel, se va a tomar todavía algunas semanas. Uh-huh. De hecho, la ventaja que tiene el jugador de fútbol o cualquier atleta profesional cuando pide la apertura de la muestra B, es que uh-huh. es en su presencia.
Okay.
Es decir, el frasco está cerrado, está sellado. Sí. Uh-huh. El atleta o deportista verifica que efectivamente la muestra no esté alterada y en ese sentido, frente a su abogado, puede pedir que se abra la muestra y que se haga la prueba y ahí que se arrojen los resultados, ¿no?
Oye, León, hablabas de
va a tomar algunos días todavía.
Algunos días. Hablabas del Pachuca y de Chivas que ya se jugó en
sí.
inferior. En el tema de la sub-20, ¿quiénes jugaron de Guadalajara? Me decían sí. que Mayorga, Briseño.
Madueña.
No. Perdón, Mayorga ya no está.
Cuatro jugadores del primer equipo,
ajá.
Encabezando el portero Raúl Gudiño, que hoy es suplente de Toño Rodríguez. Estuvo sí. José Madueña, el Pollo Briseño y también
sí. ¿Briseño?
El futbolista Dieter Villalpando.
Okay, ¿y quiénes irían hoy a la tribuna? ¿Tienes idea? Porque la semana anterior fue Alanis, si no me recuerdo, y Oribe Peralta. ¿Quiénes están fuera de la convocatoria hoy?
Sí, te confirmo que Alanis está fuera de la convocatoria.
Okay.
Efectivamente no estará entre los 18. Uh-huh. Y alguno seguramente de estos futbolistas que tuvo participación y que no estará en la banca este día. Por supuesto, Gudiño va a ser el arquero suplente tras de Toño Rodríguez. Y lo que sí sabemos es que el Flaco Tena apunta a repetir el 11 con el que venció 2-0 a FC Juárez la semana pasada.
Sí, repite alineación, solamente Macías, que es de los refuerzos, de la incorporación. tendría posibilidad. La venta de boletos, León, ¿y qué dice el Pachuca? ¿Cómo ves el partido? Suele ser
lleno,
atractivo
con
este duelo,
una expectativa,
¿no?
Tremenda. Uh-huh. De hecho, Ángel, llegamos temprano por obvias razones, vinimos a cubrir el partido de la Sub-20 en búsqueda de pues esas declaraciones que amplíen el caso de Víctor Guzmán. Por eso fue que pudimos acercarnos a Ricardo Peláez. Pero la realidad es que el operativo comenzó aquí en el Estadio Hidalgo 8 horas antes del partido. Desde las 11 de la mañana ya había elementos de seguridad privada, ya estaban colocándose vallas, conos en los accesos. También, por supuesto, el restaurante del estadio a full, ¿no? Con reservaciones ya, digamos, llenas. Y desde luego, Ángel, ¿sí? El lleno está garantizado porque los boletos se agotaron desde el día jueves.
Oye, León, aprovechando, porque el otro día estuviste también en América y tenías también ayer reacciones de Miguel Herrera. ¿Qué se habla de América? Hoy jugará con una alineación medio extraña.
Sí.
Por la noche, bueno, a mí me parece que es una alineación extraña. ¿Pero qué se dice respecto a los refuerzos?
Sí, claro, Ángel. De hecho, la alineación de América va a ser un 5-2-3.
Va a jugar con línea de 3, claro. Los laterales, ¿no? Volantes. Va a jugar Fuentes de central por izquierda.
Sí, exactamente. Ajá. Memo Ochoa en la portería,
sí.
Paul Aguilar y Jorge Sánchez de laterales, los tres centrales, Emanuel Aguilera, Bruno Valdés y Luis Fuentes. Uh-huh. De hecho, con el caso de Aguilera están esperando que
estaba enfermo del estómago, algo así escuchaba, ¿no?
Sí, exactamente.
Uh-huh. Sí.
Tenía una infección estomacal. Okay. Luego los dos volantes de recuperación, Richard Sánchez, acompañado de
González.
De Rubén El Oso González. Uh-huh. Y en el tridente en ataque, Alonso Escobosa por izquierda, Giovanni Dos Santos por derecha y Henry Martín en punta.
Una última, Roger Martínez, todavía no se decide si se va al fútbol de Estados Unidos con Miami, irá a la banca o no, porque a mí me extraña que si va a la banca, pues es porque lo tienes considerado, ¿no? Y yo creo que no tendría que jugar si va a migrar a la MLS, Castillo a la banca, o sea, y las ausencias de los que están en el preolímpico sudamericano, o sea, como que está raro lo de América hoy, ¿no?
Sí, le faltan muchos jugadores, Ángel. Entrada Federico Viñas y Sebastián Cáceres, el último recién confirmado esta semana, uh-huh. Están con su selección para el preolímpico sub-23 en Colombia, están con la selección uruguaya para tratar de conseguir el boleto a Tokio 2020. Está lastimado por los próximos 3 meses Renato Ibarra. No están en ritmo todavía algunos futbolistas como el propio Nicolás Castillo, Andrés Ibargüen, que van a estar en la banca, uh-huh. Sebastián Córdoba igualmente,
sí.
Y por ahí nada más afinar esa situación de Roger Martínez. Me preguntaba sobre el refuerzo, o sea, América solo está buscando un mediocampista de contención para cubrir esa zona, y ayer muy claramente lo dijo Miguel Herrera, no queremos al reemplazo de Guido, Guido es irreemplazable, queremos otro contención que se sume, porque en este momento nominales solo tiene a los dos que va a poner de arranque hoy, el paraguayo Sánchez y Alonso González. Así que en eso está buscando la directiva. Pero sí, Miguel Herrera ayer dijo que Nicolás Acevedo, Robert Piris Lamota y todos los que se han nombrado en medios como Iván Marcone o Matías Craneviter no son las opciones principales de América. Dijo, algunos de ellos están en cartera, pero al que estamos realmente buscando no lo han mencionado en los medios.
Okay. Yo nada más tengo una pregunta y sé que estamos hablando también de Chivas y todo, pero en el tema de América, León, tú que estás adentro metido, ¿no se le está acabando la paciencia y sobre todo al dueño sobre el tema de Nico Castillo y que pueda quedar fuera en cualquier momento, no ahorita, pero sí a lo largo del torneo?
No creo que a lo largo del torneo, porque tampoco nadie se pelea con su dinero, ¿no? Como se dice, al América le costó mucho, mucho dinero traer al futbolista Nicolás Castillo. Te puedo decir que la operación fue de $10 millones con el Benfica, y que el salario del jugador fue con un contrato por 4 años y $4 millones anuales, es decir, $16 millones garantizados, más los 10 que costó la transferencia, pues estás hablando ya de $26 millones en un contrato, en una operación. Pues
por eso mismo, por si no responde, entonces, que no, el dueño no se enoje y se moleste.
Baja, ¿no?
Que lo manden a hacer una novela entonces.
Él, pero la realidad es que si Castillo no responde este torneo, en el verano le van a poder buscar otro equipo que esté dispuesto a pagar ese salario.
Gracias, León. Abrazo.
Abrazo.
Estamos pendientes. Adiós. Gracias, ¿eh? Bueno, igualmente, a ver.
Gracias.
Eugenio Díaz, ¿qué esperas del Pachuca Chivas?
Espero un juego rápido.
¿Ligero?
Sí.
¿De ida y vuelta?
Por momentos, sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Quién tendrá más la pelota?
En teoría debe ser el local. Yo quiero pensar que Pachuca en esta nueva temporada.
¿Pero no viste a Chivas con muchas ganas de tener el balón en la primera fecha?
Sí, 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 pero es visitante. Tiene que ir en poner condiciones Pachuca en la altura y en esa cancha pesada. que no está nada fácil.
Va a haber más
¿no?
aficionados de Guadalajara.
Sí, la tribuna que haga su juego, pero ahí abajo yo considero que Pachuca sí tiene que imponer condiciones, tener la pelota, tiene buenos jugadores.
¿Qué le notaron diferente a este Pachuca ya con este nuevo técnico? ¿Encontraron algo diferente?
Pues yo veo un equipo que aunque perdió en CU, no jugó mal. Pumas. A mí no me desagradó. Uh-huh. Bueno, por ahí no le marcaron hasta un penal.
Un penal clarísimo.
Bastante
hasta
claro.
Hasta dos, pero hay uno que es clarísimo.
Sí, clarísimo.
Doble penal.
Y entendiendo que jugar en CU en la mañana, aquí en la capital, también tiene su reto, ¿no? Yo todavía no lo he visto tanto como para decirte exactamente.
Es difícil eso, en un partido
¿no?
establecerlo,
saber,
¿no?
Decirte que con este entrenador ya el equipo va a ser diferente, pero creo que la materia humana es buena. Ajá. Son pocos los mexicanos que juegan titulares en Pachuca, tiene una base extranjera.
Sí, importante.
Importante, ¿no? Pero sí espero un buen partido, espero goles, definitivamente.
Yo también espero goles. A ver, Dionisio, ¿la gente se está entusiasmando más con Guadalajara?
Bueno,
¿está bien o no?
A ver, la gente, la afición de Chivas se está entusiasmando. Ojalá no fuera de más. Porque hay que decirlo, ¿no? A este equipo hay que verlo con entre equipos que realmente aspiran al título, ¿no? Y que hemos, uh-huh. son 4-5, y ahí es donde vas a ver si efectivamente eso de que es muy fácil señalar y decir, ah, sí, lo vamos a alcanzar y lo vamos a superar hablando del acérrimo rival, sí, pero no solamente es al América el que le tienes que ganar, le tienes que ganar a Monterrey, le tienes que ganar al Tigres, claro. que tiene mejores planteles, Santos, que está ahí, que juega muy bien, León, que juega muy bien.
¿Cómo le va a hacer Tena para que no se ardan los que vinieron y que no se enojen, que no jueguen?
Yo siento que sí ganando. Se está sobreexagerando el tema de estas Chivas en cuanto a lo que vimos la primera jornada de que dicen, no, 90 minutos
Juárez,
buenos.
Juárez marcó muy mal.
Yo creo que ahí poco a poco, paso a paso.
Te volteó a ver gacho.
No, yo sé que Eugenio, al contrario, él asentó mi comentario con su gesto.
¿Qué está diciendo, verdad?
Eugenio,
O sea, él asentó. ¿Estás de acuerdo o lo volteaste a ver como diciendo?
No, estoy de acuerdo que la primera prueba no fue muy importante, con dinámica, con mucha intensidad, superaron a un rival que ya volvió a jugar, y en su estadio, ganando 3-1, no pudo ganar el partido.
De acuerdo.
Entonces, sí, no es un gran parámetro.
¿Pero quién ganó hoy?
Pronóstico, yo empate.
Sí, probablemente. Sí, un partido cerradón.
Un equipo que ha metido un gol en sus últimos 6 partidos en ese estadio, como es Chivas, yo voy con Pachuca, que le he metido 12.
Bueno, vamos. América Tigres se ha ganado el estadio Azteca a las 9 de la noche. Un domingo muy atractivo, son las finales de conferencia nacional, que los Grandes Packers estarán visitando San Francisco y por supuesto los Titans que estarán en Kansas City. Y por eso viajamos hasta Kansas para platicar con Rebe y con Fer Tirado, que desde hace ratito están ahí ya checando qué pasa con la final de la conferencia americana y si habrá sorpresa o no, porque los Titanes han hecho una muy buena serie de playoffs. Mi querida Rebe, Fer, la pregunta para los dos, el saludo. ¿Cuál es el duelo clave para que los Titans puedan ganar? Y la otra, ¿esperan sorpresa o Kansas pasa? ¿Cómo les va?
Hola Ángel, un saludo y un abrazo para todos en la mesa de Radio Fórmula, aquí junto a Rebe desde Union Station en Kansas, en donde el frío pega, estamos a menos 4 grados a pesar de que no parezca, y las condiciones serán más frías para el día de juego, aunque sin tanto viento, pero acotando a tu pregunta o a tus preguntas, duelos claves, y esto no es nada nuevo bajo el sol y es la historia del fútbol americano, se gana en las trincheras, uh-huh. y creo que la clave será si esa línea ofensiva podrá seguir trabajando como lo ha hecho para Derrick Henry a lo largo de la temporada, Rebe, porque es una línea ofensiva que para ejemplificar solamente ha permitido en uno de sus elementos más de 2 capturas en lo que va de la temporada y se trata de un tackle ofensivo novato que es Nate Lewis. Más allá de eso, funcionan como un reloj suizo. No permiten capturas, le abren huecos enormes a Derrick Henry, que además de todo los aprovecha de maravilla, y que si conseguir más de 180 yardas en partidos de postemporada es difícil, pues a él no le han avisado.
3 partidos consecutivos en lo que lo ha logrado. Y Fer, sería importante entonces poner nuestro ojo en los lesionados por parte de los Chiefs. Chris Jones, el que tiene mayor capturas en este equipo, hasta el momento se ha visto limitado en la práctica y no se sabe aún si estará activo para el partido o no. También existe Frank Clark, que sí estará en activo, tuvo una gran semana la semana pasada. Sin embargo, es importante que estos dos jugadores defensivos estén activos y presentes, que se hagan sentir ante la ofensiva de los Titanes, que como bien mencionas es muy explosiva. Ahora, lo que yo destacaría también sería que una vez que empiece el juego terrestre, que no se clave la defensiva, en que obviamente va a ser por ahí, porque el play action y Ryan Tannehill parece ser que son mejores amigos, y si entonces empiezan a correr el balón, van a bajar demasiado. Es importante que esta defensiva se mantenga estricto para el play action y que no vaya a ser un bombazo el que acabe definiendo el partido en lugar de Derrick Henry por tierra.
Decía Frank Clark, el defensivo de los Chiefs, no hay que volvernos emocionales si las cosas empiezan a salir muy bien por tierra a estos titanes. Y por otra parte, yo creo que ya no debemos de considerarle sorpresa. Me parece hasta irrespetuoso después de haber eliminado a los Patriotas y a los Ravens. Creo que sí pueden ganar este partido de fútbol. Los titanes no parten como los favoritos, y en mi personal juicio, creo que la experiencia que les dejó la final de conferencia americana el año pasado a los Chiefs les va a dar muchos argumentos como para ganar mañana.
Sin duda alguna, un equipo que ha estado preparándose desde hace un año para estas instancias nuevamente, que han vivido esta experiencia, y Andy Reid, un entrenador en jefe que ha estado 15 temporadas en la postemporada. Así entonces la experiencia también va a definir muchas cosas.
Perfecto, ya platicaremos de eso el día de mañana. Un fuerte abrazo para todos, Ángel.
Gracias, Fer. Un abrazo para ti y para Rebe, por supuesto. Y ahora viajamos hasta San Francisco porque los empacadores de Green Bay estarán visitando a los 49, que son favoritos. Los 49 están regresando a los primeros planos de la NFL. Y la pregunta, y se la vamos a hacer a Tapita Nava y por supuesto a Pepe Mondragón, es: después de lo que vimos en temporada regular y el enfrentamiento en el que avasalló San Francisco, ¿puede pasar lo mismo en esta final de conferencia? ¿Cómo están? Abrazo.
¿Qué tal, Ángel? Qué gusto saludarte aquí acompañado de Pepe Mondragón con Alcatraz a mi espalda. Espero que no vayas a conocer de cerca ese lugar por las razones equivocadas. Simplemente Green Bay tiene que hacer, en mi gusto, Pepe, tres cosas importantes. La primera, darle protección a Aaron Rodgers. En el juego de temporada regular le pegaron demasiado, no solamente fueron las 5 capturas, le pegaron por todos lados, lo presionaron. Dos, tiene que ser más vertical. 0 de 8 en pase de 10 yardas o más. Siempre la fortaleza de Rodgers ha sido el juego largo. Y tercero, tienen que meterle presión a Jimmy Garoppolo. Parecería sencillo, pero eso fue lo que no hicieron la primera vez.
Parece sencillo, pero si hablamos defensivamente, lo que estás diciendo de meterle presión a Jimmy Garoppolo, para poder hacer eso, lo principal es detener ese juego terrestre. Si lo pueden hacer, pueden dejar que Za'Darius Smith y Preston Smith hagan su trabajo, y esa defensiva va a ser mucho más efectiva. Y la jugada explosiva tiene que ser fundamental. No pueden solamente apoyarse en esos pases cortos, en acarreos cortos. Tienes que buscar esos puntos con los pases profundos, ya sea con Devante Adams, con Lazard, con el receptor que sea, pero tiene que ser una ofensiva como la que le conocemos a Green Bay, que tiene esa profundidad y que tiene capacidad para ser explosiva en cualquier momento.
Sí, por supuesto, y claro que puede haber una sorpresa. Es más, esto es la NFL, sucede cada semana, y ya el hecho de que los Packers estén aquí, cuando estrenaron un entrenador en el que nadie confiaba, que decían que era el asistente de Aaron Rodgers, ya es sorpresa por sí mismo. Y segundo, yo creo que, y lo decía claramente Nick Bosa, tienen que evitarlo los 49ers, respirándole en la nuca, tratando de evitar que extienda las jugadas, que no vaya a salir corriendo por la bolsa de protección, porque, y también lo ha mencionado el entrenador Kyle Shanahan, ellos han hecho un esfuerzo por olvidar simplemente que los enfrentaron y los apalearon en la semana 12.
Lo dijiste muy bien, Tapa, ya que esos dos equipos, no solamente Green Bay, estén en la final de conferencia, es una sorpresa. Es la tercera vez en la historia de la NFL que dos equipos juegan en una final de conferencia después de tan solo un año atrás tener un récord perdedor. Ya es una sorpresa que estén aquí. Y lo que dijiste, San Francisco sabe que lo que tiene que hacer para ganar este encuentro, si lo hacen, si pueden presionar a Rodgers, limitarlo, contenerlo, no solo a Aaron, pero también a Aaron Jones, van a poder ganar este juego.
Sí. Sin duda, si ya en el Super Bowl 45 Aaron Rodgers fue capaz de ganar un Super Bowl con un equipo lleno de suplentes, puede hacer cualquier cosa en cualquier domingo. Ángel, regreso contigo.
Gracias, Tapita. Un abrazo para ti y por supuesto para Pepe. ¿Favoritos para pasar con el América Tigres? ¿Tu Super Bowl va a ser? ¿Sería?
Ok, y veo a 49ers pasando. Aunque
te la estás jugando muy fuerte.
Aunque no es de mi, aunque no es de mi agrado.
Tampoco, a mí me caen como bomba.
Sí, sí, sí. Y del otro lado, la
pero
verdad
no como
después,
bomba, los que van a San Francisco van a decir que pesado, pero no, siendo vaquero, pues
la
no
cabía. La verdad es que aunque supuestamente te dicen que debe ser Kansas, yo veo a Titanes que le puede dar la sorpresa, ¿eh?
Es que después de lo que hizo.
O sea, veces a Baltimore Pats, y a Pats.
Y a,
o sea,
y a Baltimore. ¿La Pats, tuya, Baltimore, Eugenio?
Sí, los favoritos.
Ahí está. ¿Cómo te la juegas, eh?
Tus sí. favoritos también te quedas con Kansas y con San Francisco.
Sí, además se vería que es, bueno, que como Super Bowl sería un es que, partido
maravilloso. Bueno, pues yo voy a decir Green Bay contra
¿sabes
Tennessee.
¿Sabes qué pasa si Kansas tiene? Si Kansas tiene un primer cuarto como lo tuvo
Sí, que el partido anterior, 24-0.
No, con Titanes no regresa, ¿eh?
El problema,
con la defensiva que está mostrando Titanes no regresa.
El problema es que, por ejemplo, Green Bay tiene muy pocas variantes ofensivas. Tiene a Aaron Rodgers, que es extraordinario.
Es sobre todo la experiencia sobre Garoppolo, ¿no? Es la experiencia. De San Francisco. Pero creo que San Francisco sí tiene como que más variables y variantes en su juego. Y eso, por supuesto, es importante.
Bueno, mañana a través de ESPN tendremos el encuentro entre Kansas y Tennessee. América Tigres, hoy por la noche. Suelen ser partidos atractivos, fíjate, con rivalidad, tal, antes pero de que sigas como que no se me antoja.
No, es que a esto voy.
Tanto.
Digo,
hay que verlo,
¿tienes
¿no?
¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo?
No,
mira, veo
yo
el
nunca
gesto.
Tenido...
No, es que veo el gesto de Eugenio, y como diciendo, estamos hablando de fútbol mexicano, qué flojera.
Sí, sí, como que no nos hace
de
caso.
Fútbol internacional,
que no
de grandes ligas, como que viene y menosprecia.
No.
Tiene ventaja Tigres. Tiene ventaja Tigres, que son los de siempre. Bueno, Guiñac no, pero son los de siempre.
No viene Guiñac, está lesionado.
Sí, pero. Navajas con ese plantel.
Sí, con ese plantel.
Aunque,
tiene.
A ver, Gignac tiene 9 goles a favor en contra del América.
Sí. La alineación del América está como rara, ¿no?
Parchadona, pero jugadores comprobados, ¿no?
Pero ¿sabes por qué juega con línea de tres?
Pero ¿sabes qué? Yo tengo mi duda.
Juega con línea de tres porque no están los hombres que juegan por las bandas.
Pero ¿sabes
no
qué? Yo Ibargüen, tengo mi duda.
No está Renato.
Pero yo tengo
no
mi duda que realmente vaya a jugar con línea de tres.
Entonces,
primero,
como,
te voy a decir porque aunque Luis Fuentes en algún momento
lateral,
jugó con Pumas, como central por la izquierda, a ver, es muy bajito. Por lo general, ¿qué quieren los técnicos? Que los centrales sean altos. Yo recuerdo que en la primera convocatoria que hace Juan Carlos Osorio, lleva a Luis Fuentes. Y bueno, al final de cuentas, él se decidió por marcadores de punta. Jugadores altos que aunque no fueran laterales, aunque fueran centrales, los ocupaba como laterales. Entonces, yo sí veo que a lo mejor sorprende Miguel y todo el mundo le estamos dando la lectura de línea de tres y termina jugando con línea de cuatro, con Sánchez como su marcador, porque es el que viene jugando, y creo que adelantando a Luis Fuentes entonces al medio campo.
Más allá de cómo para el equipo, lo importante es que el América juegue como el América, ¿no?
Claro.
O sea, que ponga condiciones, con personalidad, cosa que le falló mucho el torneo anterior, de visitante no la hizo, y de locales donde equilibró mucho la liguilla.
Qué terrible para América, ¿no? Sí, qué terrible para América todo lo que te pasó
aunque
el torneo anterior, y que arranques este... Y que pase
es
lo
que arranca
mismo,
como
¿no?
en segunda, ¿no?
Otra vez.
Desgraciadamente es así.
Segunda, como en reversa,
sí, o en tercera,
ahora,
no lo sé.
En la banca Córdoba, que no está al 100. Nico Castillo.
Que no está al 100.
Que no
también,
está, pues, que no, desde no, que llegó voy, no está al 100.
Pero es que eso es lo que voy. ¿Cuándo va a estar al 100?
¿No tendría que jugar hoy Nico Castillo con Henry Martín?
No sé, la verdad no sé, pero...
O sea, tú prefieres
a
Giovanni y a Henry.
Yo voy a volver a establecer
¿prefieres a Giovanni
lo
y a Henry?
Que en su momento adelante. Establecí. Nico Castillo no tenía por qué haber llegado a la América. Como tampoco tenía que haber llegado Guido Santos. Ok, ya están ahí, y la verdad es que ninguno de los dos, por X o Y situaciones, le han pasado más lesionado o con bajo nivel de juego que lo que han podido aportar en la cancha. Porque todo el mundo habla y se acuerda de esos 10 minutos que tuvo Guido Santos contra Chivas, que se hizo buena combinación
hoy es una buena
con Roger
¿no?
Martínez.
Pero hoy es una oportunidad.
Hoy es una
de que
excelente combinación.
Un jugador que estaba desahuciado,
claro,
con todo
de que
respecto.
Diga que realmente...
Desahuciado, que diga, a ver, me rescataron, me pagan bien, es el América.
Exacto.
Hoy juego al nivel que la gente espera, ¿no? Hoy
ahora,
el entrenador.
Yo vuelvo a decirlo y también no les gusta mucho. Tigres me acaba decepcionando mucho a mí. Cuando viene... Es un perdonavidas, Tigres. De repente
es como
dice,
genio,
ahorita lo
con
arreglo.
Los gestos que haces,
sí, sí,
como a ver, ¿qué me estás preguntando?
Sí, sí.
Te estoy haciendo el favor
claro,
de estar aquí.
De repente quiero, no quiero. Lo vi muy mal contra San Luis la semana anterior, un equipo poco conjuntado. No veo tantas exigencias de repente. O sea, no sé qué Tigres me voy a encontrar. A lo mejor viene hoy con ganas de devorarse al América y lo hace.
Al Tigre,
pero a lo mejor
pasa,
viene...
Tiene calidad y es un equipo como que... Se adapta muy bien a la realidad de la institución, del entrenador, que es el mismo hace 150 años. Todos son los mismos. Todos son los mismos, ¿no? Tiene sus pros y tiene sus contras.
Ha sido muy permisivo la directiva.
Sí, y el técnico.
Pero yo voy con el técnico.
Como llegan tan seguido a la final.
Por eso. Pero ha sido muy permisivo la directiva con el técnico de no exigirle más. A ver, Tuca, qué bueno que ganamos el título. Qué bueno que contigo hemos ganado 5 títulos en estos últimos 10 años. Pero sí queremos ver algo mejor en la cancha de acuerdo a la calidad de los jugadores que tenemos.
Claro.
Algo mucho más propositivo, un mejor fútbol.
Es que te lo va a pedir.
Por eso,
es
que
problema.
Te lo pida. Por
sí,
eso te digo que ha sido muy permisiva la directiva.
Sí, te lo va a pedir.
Pues lo tienen que hacer los altos mandos, el señor Ornelas.
No, ese es de... Rayados.
Perdón, ¿cómo se llama? El que se parece a... A Tapa Navas.
Sabe, a pelear Treviño, porque en Monterrey todos son Treviño.
Garza.
A Garza.
Garza, Garza.
Señor Garza.
Sí, sí, sí.
¿Cómo
sí
se llama este? Pues es el mero, mero mandamás.
Bueno, de los señor Garza, perdón.
¿Pero tú crees que se mete en temas de estilos?
A ver.
Yo creo que al Tuca le piden.
A ver. Sí, resultados nada más y así todo muy
es
cuadrado.
Así es,
sí,
así es.
Claro,
así
no lo ves en la cancha, es cuadrado. A ver, ¿qué le pasó al Atlas? Ya empezamos con que Atlas viene y le gana Cruz Azul y recibe al Puebla y vámonos y pierde.
Fallaron varios goles. Yo vi ese partido completito. Uh-huh. Muy buen primer tiempo.
¿De quién?
Del Atlas. Fallaron muchos goles.
Sí.
Impusieron condiciones con velocidad, etcétera. Y en una jugada, al minuto 31, en una jugada les metieron gol. Un gol bastante extraño.
Sí, por el tipo de remate que hace el polaco.
El polaco es un remate increíble. No lo había ni tocado, el polaco. No, parecía frontón. Cada vez que se le llegaba, se la rebotaban. Y ya no se pudieron sobreponer. Hubo una situación ahí del VAR, un penal, creo yo, bastante claro en el segundo tiempo, que no se marcó.
Sí.
Creo que el resultado no demuestra lo que fue el partido y no le quitó mérito al Puebla, que se lleva sus 3 puntos.
Pero si tú estás feliz y eres poblano, no, le vas al Puebla, igual que Toño Valle y que...
No, me voy al Puebla.
Bicones había sacado...
Y sacó 2 o 3 importantes.
Bicones sacó una, sobre todo, en el primer tiempo muy buena. A ver, se presentó lamentablemente el famoso grito este homofóbico y se tuvo
Tiene que haber este...
¿Por qué no se detuvo el partido? O sea, ¿se detuvo? O sea, lo que me refiero es porque no llegó un momento en que se suspendió.
No, porque hay un protocolo que antes de llegar a eso, son 4 o 5.
Pero es que dicen que en la tercera se podía.
No, es más.
Que se seguía gritando y que se hicieron
ojos de hormiga. Es como en la cuarta o quinta.
Eso es lo que yo escuché.
Lo que yo te digo es.
Y me lo dijo Héctor Huerta.
Lo que yo te digo es que la comisión disciplinaria sí tiene que establecer desde ya un castigo tajante y ejemplar. Y es, la gente habla, no, tiene que ser un partido de veto. Yo le metería 2. 2 de veto al estadio, mínimo. No,
bueno, primero hay un reglamento y hay un protocolo y hay que respetarlo. Pero un partido sí. Y yo entiendo, hay que, lo primero es anunciar y por favor, señores, y lo segundo, los jugadores se van a la banca y luego hasta que se suspende el partido. No, ayer me parece que era el momento adecuado e ideal.
Que se vea de ejemplo.
Era el ejemplo ayer.
Es que antes de llegar a esa instancia, es que no, esa fue la tercera. Uh-huh. Pero esa instancia es como la cuarta o la quinta, no es la tercera.
Por eso, pero siguieron gritando, Dionisio. Lo que te digo es que ayer Héctor Huerta comentaba que siguieron gritando y ya no hubo ninguna reacción del árbitro. Pero ¿el Puebla va a andar bien o no?
Me parece que similar a los últimos torneos, le va a costar trabajo clasificarse.
No, y que va a ser un equipo que te puede dar un partido muy bueno contra tal equipo.
Y luego le meten 5. Mira, es un equipo limitado, muy entregado, vi orden, me gusta el trabajo de Reynoso, veo al equipo comprometido, entregado, ordenado. Ahí gana. Ahí gana el Puebla. Pero después, no hay gente de mucho peso como para que te resuelva los partidos complicados.
Antes de despedirnos, Eugenio, algo de fútbol internacional, tú que te lo... echaste completo. El Real Madrid le ganó 2-1 al Sevilla.
Partido bravo, muy equilibrado. Con muchas ausencias para el Madrid. Pero un partido bravo, muy equilibrado. El VAR muy activo. Uh-huh. Los del Sevilla se sintieron robados aquí entre nos.
Ramos llegó con la Supercopa, por cierto, que no
jugó.
Tuvo participación.
Pero se sintieron robados los del Sevilla, ¿eh?
Yo sí pienso que este gol está mal anulado. En ningún momento quiere el jugador de Sevilla interferir en el recorrido
de Luke de
Casemiro.
Luke de
Jong. ¿No? Y Luke de Jong termina clavando. Ahora, también el señor Monchi, porque él decía, si el segundo gol los anulan...
Me voy.
Bajo a la cancha y le digo al equipo que se salga, ¿no?
¿A qué no exagere? A ver, si no es la liga de la central de abasto.
Hubo mano. Pero además...
No es en la fragata de Coyoacán.
Pero además, Eugenio, si se revisa la jugada y golazo. hubo mano del jugador.
Ese gol no tenía que haber contado, por increíble que parezca.
Porque hubo mano en ofensiva.
Aunque Monchi se enoje.
Exactamente, no tenía que haber contado.
Hubiera sido una pena... Pero bueno.
Ya está clarísimo, ¿no? Jugada que termina en gol. Cuando hay una mano precedida de una mano, se tiene que
mirar. Sí, así es. Y la vio el VAR, que es lo increíble. La checó el VAR.
La checó el VAR. Qué bueno. El Madrid ha mejorado, sí, ¿no?
Para mí sí.
Para mí sí,
aunque fue un partido bravísimo, ¿eh?
Muy duro.
La verdad, ese Munir jugó muy bien. Luke de Jong jugó bastante bien. Vázquez, el argentino, jugó muy bien. Vanega jugó bien.
Ahora, pero en algún momento...
Le hicieron juego al Madrid.
Sí.
Pero el golpe de calidad, del talento, del futbolista del Madrid, no lo tiene el Sevilla.
Ahora, Valverde le hizo falta hoy al Madrid.
Arrancamos el programa hablando de Raúl Jiménez, lo hicimos brevemente porque fuimos a pausa, me parece que de manera correcta tendríamos que cerrar hablando de Raúl Jiménez, ¿no? Hizo 2 goles hoy.
Y lo perdía 2-0 el Southampton. Aquí hay penal sobre su compañero, uh-huh. Y entonces viene Raúl Jiménez, la clásica de Raúl, por lo generalmente implacable, infalible en lo que es los penales, y termina decretando el 2-2, y cuando faltaban
15 minutos, ve esta jugada, la inicia, él mete el pase a la media vuelta, allá va Trouré, aguanta la marca, mete cuerpo, jalatería y pintura, la toca al centro donde ya llegó Raúl Jiménez y este la cachetea parte interna, pie derecho.
Se entienden bien.
Y 3-2, a 15 del final.
Se entienden muy bien.
Por cierto, 23 goles en 82 partidos, también habrá UFC este día.
McGregor contra el Cowboy
Cerrones.
Sí,
ahí está Adal Franco. Bueno, ¿cómo termina la encuesta? ¿Qué delantero le gustaría ver a ustedes como refuerzo?
Normal.
Sí.
Este es el momento
Raúl Jiménez.
Ahora imagínate.
Para mí Raúl Jiménez.
Ahora imagínate esta delantera. Carlos Vela, Chucky y Raúl Jiménez.
¿Dónde pueden estar los o sea, te quema los mayores de edad en los tres de adelante?
No, pues, creo que el Chucky todavía alcanzaba, ¿no?
¿Te parece?
El Chucky creo que todavía le da, ¿no?
Creo ya que... tiene Chucky.
No, no, es
ya mentira, no. Chucky, no. Ya no.
No, le da la Ennis, le da Edson.
Estuvo en los Olímpicos anteriores.
Ya no.
Sí. Es cierto.
Él además, no se quita la edad como tú.
Sí.
O sea, son situaciones.
Hay tres, son tres jugadores mayores.
Sí, es que 23. Mira, también uno de los acuerdos que tenía, o de lo que quiere Guardado retirarse. En unos Juegos Olímpicos.
Ojalá clasifiquen primero, ¿no?
Entonces,
sí, porque estamos haciendo planes para julio.
Que el preolímpico arranque en Guadalajara.
El preolímpico es en marzo en Guadalajara.
En marzo en Guadalajara.
Es Estados Unidos, Costa Rica, México y ¿quién es el otro?
Rival débil. Pero le conviene. Clasifican los dos de cada grupo.
Claro.
Y lo que pasa es que partido van dos a los Juegos Olímpicos.
Pero ahí en ese manejo le puede salir más, porque la idea es no cruzar a México.
No, pero te conviene. Conviene, porque tú quedas como primero y segundo.
Ahí voy.
Y del otro lado tienes Honduras, El Salvador.
Pero ahí voy.
Te conviene.
En el manejo de no querer cruzar a México y Estados Unidos, si México se atonta, capaz de quedar
en el grupo. Bueno, porque no se atonte México.
Bueno, pues esperemos que no, porque tú rápido y ya los ves en
Tokio. Tiene buenos futbolistas.
Al igual que en Tokio.
Van a estar en Tokio. ¿Quieres ir a Tokio en los Juegos Olímpicos?
Estaría muy bien.
Yo lo checo arriba en el piso 9.
Te
lo...
A mí no se me antojan, ¿no?
Sí.
Te quedarás entonces.
Sí, yo me quedo. No, sí, estoy tranquilo, feliz.
Bueno, gracias. Pásela bien.
Buenas tardes. Gracias. No, yo no escuché nada. Si tenemos que despedirnos.